Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy se reporta el séptimo feminicidio en la isla en lo que va de año. Genera PR sostiene que podrá reducir costos de la compra de combustible. Además, demógrafos ofrecen consejos para enfrentar retos poblacionales. Hoy es miércoles 10 de mayo. En la mañana de ayer se reportó la séptima muerte relacionada con un caso de violencia de género en la isla, luego de que Yesmari Rivera Santiago fuera asesinada frente a un supermercado en Cataño. De acuerdo con las autoridades, la víctima, de 28 años, fue ultimada por su expareja, quien luego se privó de la vida. Carlos Tolentino Rosario trabajó esta historia y se une a nosotros. Bienvenido, Tole.
Saludos para ti, Gerardo, y para la audiencia.
Tole, ¿qué te dijeron las autoridades sobre lo ocurrido?
Pues las autoridades dijeron que esto fue un asesinato-suicidio reportado a eso de las 8 de la mañana, en momentos donde una mujer de 28 años, identificada como Yesmari Rivera Santiago, llegó hasta el mini market, o lo conocido también como un colmado, Los Gemelos. Este negocio ubica en el sector de La Cucharilla del barrio Palmas en Cataño. Ella llegó a este lugar y estaba solicitando auxilio luego de percatarse que minutos antes, quien fuera su expareja y también agresor reincidente dentro de un patrón de violencia de género, la estaba siguiendo. En el momento en que ella estaba solicitando esa asistencia de los ciudadanos presentes en ese local, llega este hombre, identificado como Jorge Rosado Colón, de la misma edad, y se estaciona justo al lado del vehículo del que se había desmontado Rivera Santiago y le hace un disparo. Y pues ella pierde la vida en el instante y su cuerpo cae en el pavimento. Acto seguido, este individuo, quien ya anteriormente, según los archivos de la policía, en la investigación que pudieron realizar durante la mañana de ayer, en dos ocasiones previas le había maltratado dentro de este patrón de violencia de género y ya tenían también una controversia desarrollada en un tribunal, se atrinchera en el interior del negocio. Acto seguido, las personas en el local llaman al 911 y una vez este individuo se percata de la presencia de las autoridades en esa área, toma la fatal decisión de privarse de la vida. Esto ocurrió pasadas las 8 de la mañana en un área donde Rivera Santiago era conocida por la labor comunitaria que hacía para con los residentes en esa área y otras poblaciones a las que ella atendía, y trastocó obviamente la estabilidad de esa comunidad cercana en el municipio de Cataño, puesto que se trató de una muerte violenta de alguien a quien conocían y que ocurrió en cuestión de minutos, desde que él presuntamente la perseguía hasta llegar al mencionado local y una vez pues toma la decisión de quitarle la vida.
Tori, ¿qué información adicional se conoce sobre la relación entre la víctima y su agresor?
La relación entre ambos data de hace más de 3 años. Estamos hablando de dos personas que técnicamente tuvieron una relación sentimental en algún momento, sobre todo procrearon una menor que actualmente tiene 3 años de edad y vivían en Oklahoma, estado en el que presuntamente ocurrió el primer incidente de violencia de género, razón por la que esta mujer, Yesmari Rivera, decide separarse de este agresor y trasladarse a Puerto Rico. Tenemos que dejar bien claro también que de momento la información provista por la policía hasta la tarde de ayer, cuando estaban todavía desarrollando la investigación, es que se trata de un ex militar que obviamente ya se había retirado y que su residencia aparece como del estado de Oklahoma, mientras que Rivera Santiago, sus documentos establecían que era residente de San Juan Park, obviamente en el municipio de San Juan. Ella se habría trasladado a Puerto Rico hace poco más de 3 años. Sin embargo, en el año 2022, él llega a Puerto Rico otra vez. Estamos hablando de un patrón que parece que él ejecutaba de viajar entre Puerto Rico y el estado de Oklahoma con frecuencia. Y durante el pasado año también hubo un segundo incidente de violencia de género que, como mencioné hace algunos minutos atrás, fue por este caso que acudieron a los tribunales un poco para que ella pidiera este remedio del tribunal de una orden de protección que estaba vigente o estaría vigente hasta el 2024.
Con este último caso, ¿cuántos feminicidios han ocurrido en lo que va de año y cómo este número compara con el del año pasado a la misma fecha?
Pues mira, estamos hablando de que la muerte de Rivera Santiago en esta circunstancia, que todos conocemos que ocurrió en la mañana de ayer, ocupa lo que según las estadísticas de la policía sería el séptimo feminicidio en lo que va de año. Obviamente conocemos feminicidios como esta muerte contra una mujer que se da marcada en un patrón de violencia de género o, en su, en la mayoría de los casos, propinado o ejecutado por otro hombre que la asesina por el mero hecho de ser mujer. Así que, marcado en esta definición, la policía ha acumulado en sus archivos 7 feminicidios en lo que va de año, en contraste con que para la misma fecha, el año pasado, tan solo se habían reportado 6 casos de muertes violentas de mujeres enmarcadas en un patrón de violencia de género. Con estas estadísticas, forman parte de 9 asesinatos en total que, según la policía, se han registrado contra mujeres en lo que va de este año, mientras que para la misma fecha, el año pasado, se acumulaban 17, pero de esas 17, una de esas mujeres era una menor de edad, así que hablamos de 16 mujeres adultas, una menor de edad, para 17 mujeres asesinadas a esta fecha el año pasado.
Tole, muy lamentable el desenlace de esto. Muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Los trabajadores públicos del país, los trabajadores del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, no han recibido un aumento de salario por más de 12 años. La inflación y el costo de vida hemos visto cómo incrementa mes tras mes, año tras año, pero las condiciones de los trabajadores se han mantenido estáticas por más de 12 años.
Escucharon al presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán, al anunciar el decreto de un paro indefinido que los trabajadores del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe ejercerán desde el 21 de mayo a las 11:59 de la noche. La determinación fue ratificada a finales de abril por la mayoría de la matrícula del sindicato en el centro y se tomó como última medida para que la institución hospitalaria mejore sus condiciones laborales. Entre los reclamos de los 340 empleados que se unirán al paro están el reclutamiento de más personal, mejora de salarios y respeto al proceso de negociación colectiva a través de la unión. La empresa Genera PR, que se supone asuma la operación y mantenimiento de la flota de generación eléctrica a partir de julio, anticipó en una vista pública que reduciría los gastos en la compra de combustible en al menos 10%. Durante la vista senatorial, el presidente de la empresa, Brandon McIlmory, también se mostró satisfecho con el proceso de reclutamiento. Manuel Guillama Capella cubrió el intercambio y se encuentra ahora con nosotros. Saludos, Manuel.
Saludos, Gerardo.
Manuel, la reducción de al menos 10% en gastos que anticipó el funcionario, en términos numéricos, podría ser algo ambicioso. ¿Cómo explicó que se lograría esta meta?
Así es, esencialmente esta baja que mencionó McIlmory en la vista senatorial de la Comisión de Asuntos Energéticos se mantendría en un rango de 300 a 450 millones cuando consideramos lo que es el gasto actual que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica por combustible anualmente, que se acerca a los 3,000 millones de dólares. En síntesis, McIlmory habló de estrategias, ¿no?, que se combinarían para lograr estos ahorros que asegura la empresa puede lograr a lo largo del contrato de generación. Específicamente aludió una nueva visión en términos de lo que es la compra de combustible. Mencionó el mecanismo que en la industria se conoce como el hedging, que esencialmente se basa en comprar o adquirir combustible por adelantado, es decir, más a largo plazo, de modo que cualquier cambio drástico en el mercado no tenga un impacto sustancial sobre la operación de la que estaría a cargo Genera a partir de julio, ¿no?, de la generación de energía en Puerto Rico. Él mencionó que esa es una estrategia que la Autoridad de Energía Eléctrica no ha podido realmente implementar, sobre todo en los últimos años, debido a la quiebra financiera de la corporación pública. El otro punto que mencionó el presidente de Genera se relaciona con los megageneradores portátiles que ya está proveyendo el gobierno federal, que se van a estar instalando en las centrales de San Juan y Palo Seco, estos megageneradores portátiles que de manera conjunta van a estar proveyendo al menos en un inicio unos 350 megavatios y en esencia le proveerían a la flota generatriz una mayor reserva, y esto implicaría a su vez que Genera pudiera realizar trabajos de mantenimiento y reparación de las unidades más completos, es decir, sin la prisa que actualmente enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica ante la poca reserva que tiene para suplir energía a la red eléctrica. Así que son asuntos que van de la mano, mejor mantenimiento, a su vez deriva en que se tengan unidades generatrices un poco más eficientes, que consuman menos combustible, y eso obviamente pues redundaría en un ahorro en lo que en ese renglón de la compra, que es esencialmente el principal costo que tiene la operación de todo nuestro sistema eléctrico.
Y en cuanto al reclutamiento de empleados, ¿qué dijo?
Así es, el presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau, también indagó sobre cómo está transcurriendo el proceso de reclutamiento de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica como parte de esta transición que debe completarse ya en poco más de mes y medio. Y el presidente de Genera ofreció unos números que a su juicio permiten tener optimismo de que se va a tener el personal necesario para comenzar con esa operación a partir del 1 de julio. Él entiende que Genera básicamente tiene ya la capacidad, o por lo menos el personal, para comenzar a operar las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que se expresó optimista McElmurry de que en las próximas semanas gran parte de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no lo han hecho aún van a estar aceptando las ofertas de Genera, recordando que estas ofertas expiran a inicios de junio, o sea que todavía hay un periodo de varias semanas para que los empleados de la corporación pública opten por hacer la movida hacia el operador privado.
Bueno, Manuel, estaremos muy pendientes a ver si estas proyecciones se cumplen. Toda la información relacionada con la vista y la cobertura en torno a la llegada de Genera PR la podrás leer a través del nuevodía.com. Manuel, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Gerardo.
Los retos demográficos que enfrenta Puerto Rico, como la drástica reducción poblacional en los pasados 20 años, han provocado que expertos en el tema reflexionen sobre las medidas que se podrían implantar para atender la situación. Marga Pareja Arroyo asistió a un panel entre demógrafos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y nos cuenta lo discutido allí. Saludos, Marga.
Saludos, Gerardo, y a todos los que nos escuchan.
Marga, se habla mucho de la reducción poblacional en Puerto Rico. ¿Qué medidas se discutieron allí entre los demógrafos, las cuales pudieran implantarse para atender los retos actuales y los venideros? Porque estamos viendo que esto es una tendencia ya de por lo menos una década y pico. ¿Qué se habló allí en términos de soluciones?
Sí, pues mira, allí habían, ¿verdad? Esto se llevó a cabo en la Universidad de Puerto Rico este sábado. Una de las panelistas pues fue la demógrafa Judith Rodríguez, y ella pues explica que se debe trabajar, como mencioné, en mejorar la situación de Puerto Rico para que más personas quieran regresar y no irse. Por ejemplo, mencionó que deben mejorar los servicios desde la concepción de una persona y acompañar a esos padres a que tengan una buena, se facilite la crianza de ese hijo o esos hijos, incluyendo su preparación académica, ¿verdad? De excelencia, si se decide, ¿verdad?, por hacerla en Puerto Rico. También pues mencionó que no se le debe imponer la carga totalmente a la mujer, porque hace décadas pues fue lo contrario, hubo políticas, ¿verdad?, que fomentaron la esterilización en masa en Puerto Rico y el control de la natalidad. Para esta pieza pues entrevisté también al demógrafo Raúl Figueroa, experto en este tema también, y él me comentó que reciente, ¿verdad?, es un tema de mucha discusión recientemente, que se ha estado, ¿verdad?, trabajando en varias actividades y paneles. Y mencionó que hay expertos que han abogado, por ejemplo, porque bajen los costos de la crianza de los hijos. Por ejemplo, que el cuidado de hijos sea gratuito, que se facilite la transportación pública. Otras recomendaciones, por ejemplo, es que baje el IBU, ¿verdad? Y que también se disminuya el cargo de la deuda ¿verdad?, por el servicio de energía eléctrica. Él mencionó que ha habido mucho crítica de que el costo de los cuidados de niños pues es bastante elevado, incluso en muchas ocasiones hasta más que años posteriores escolares. Así que pues es uno de los puntos que aparentemente hay que trabajar, ¿verdad?, con algo que ayude a futuros padres a considerar pues el tener hijos.
Bueno, vamos a ver si los hacedores de política pública en Puerto Rico le prestan atención a estas recomendaciones de los expertos que han estudiado tanto este tema. Marga, muchas gracias como siempre.
Seguro, muchas gracias.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y a nuestro subdirector de informaciones, Noel Algarín Martínez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Hasta la próxima.